Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil.
Muy buenas a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo. Nos encontramos aquí en Guararema, Sao Paulo, en la Escuela Nacional Florestan Fernández, la Escuela de Formación del MST, donde se está celebrando la Primera Asamblea Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Primera Asamblea, por lo tanto, Asamblea Fundacional. Y nos encontramos en estos momentos con cuatro compañeros y compañeras que han estado participando de los debates. No sé si ellos se consideran así, pero intelectuales orgánicos, me gustaría definirlos, que han estado apoyando con diferentes exposiciones la tarea que están llevando a cabo los movimientos sociales del continente, ¿no? Más de 160 personas de 22 países de todo el continente. Tenemos a Claudio Katz, de Argentina, François Houtart, de Bélgica, Isabel Rauber, de Argentina, y Gustavo Codas, del Paraguay. Me gustaría ya comenzar un poquito por Claudio. Nos encontramos en el Ecuador de la Asamblea, exactamente en el punto central. Ayer habéis tenido varias exposiciones motivadoras que han generado un debate, ¿no?, tanto en grupos de trabajo como en plenaria. Y me gustaría preguntaros a los tres, de manera breve, cuál es el balance que hacéis, ¿no?, de estos momentos de debate que habéis podido compartir con compañeros y compañeras de todo el continente.
Bueno, esta es una reunión de alto contenido político y también emotivo. La figura de Chávez ha estado presente en todo momento dentro de la reunión. Y no es casual que una reunión tan interesante se desarrolle en América Latina, el lugar del mundo donde las rebeliones populares han sido más importantes y donde ha habido experiencias de los movimientos sociales con procesos políticos transformadores. Y me parece que esa experiencia de la última década se ve en los comentarios y en todas las observaciones de la Asamblea. Si uno compara, por ejemplo, con los foros sociales de hace 10 años atrás, aquí se ve, primero, yo creo, una nueva generación de militantes que ya tiene experiencia, no solo en su lucha específica social en un campo, sino también un tipo de experiencia con gobiernos distintos, con gobiernos, algunos que han ido más allá de los que se esperaba, y algunos que se han quedado muy por atrás de lo que se esperaba. Pero en todos los casos, fuertes experiencias políticas. Y me parece que esa experiencia se refleja en que ya aquí no está la tensión que vimos hace una década entre movimiento social y movimiento político. Hay comprensión que debe trabajarse en ambos planos. Y también es interesante, yo diría, a nivel de conciencia política, ¿no? Las palabras antiimperialismo, el horizonte anticapitalista, la lucha por el socialismo forma parte del diálogo cotidiano de todos los que están aquí. Y culminaría con esto, ¿no? Yo creo que todos los que han concurrido a esta reunión están intercambiando experiencias de problemas comunes, pero observando cómo esos problemas comunes se procesan en otro país. Y eso es increíblemente enriquecedor, porque lo que parece un problema irresoluble en un movimiento social de un país, cuando es visto ese mismo tipo de conflicto en otro, se eleva a nivel político, se puede razonar con la cabeza fría y se pueden sacar balances que son enriquecedoras para todos los que participamos aquí.
Bueno, sí, yo pienso que, como Claudio lo ha dicho, ha hecho una alusión a los foros sociales mundiales o continentales. Yo personalmente he podido participar a casi todos ellos. Y la diferencia es que en los foros, cada uno, cada movimiento, viene con su taller. Y es muy útil, muy interesante, porque evidentemente hay intercambios. Pero la diferencia aquí es que no es que cada uno viene con su taller, pero que cada uno viene a discutir de las mismas cosas en un mismo taller. Y eso es una metodología totalmente diferente y nueva, que va a permitir y que permite ya justamente intercambios que mucho más fácilmente van a desarrollar propuestas. Propuestas no solamente de pensamiento, sino propuestas de acción. Y es eso que me parece nuevo en este tipo de reunión, es que, como lo he dicho, no es que cada uno viene para explicar, exponer sus metas, sus métodos, pero que se construye metas y métodos en conjunto, en convergencia. Y frente a la fuerza del capital mundial, es lo que necesitamos. Porque es tan fácil para los detentores del capital de dividir. De dividir y de hegemonizar dividiendo. Y es lo que encontramos evidentemente en el mundo entero, no solamente en América Latina. Y el hecho que en América Latina se empieza otra metodología justamente para construir convergencias, y convergencias no solamente de palabras, sino de metas y de políticas, eso me parece fundamental.
Isabel, brevemente te quería decir, de todas formas, respondiendo a lo de François, ¿no? Yo creo que lo importante incluso de esta asamblea precisamente es que todos los movimientos sociales que han venido comparten un mismo horizonte, ¿no? Que en este caso es el del ALBA.
Sí.
Un horizonte de integración, antiimperialismo, como ha dicho Claudio, de socialismo, o en cualquier caso por lo menos de opciones poscapitalistas, ¿no? ¿Qué balance es el que haces en este Ecuador de la asamblea?
Bien, creo que quiero remarcar el tema de las convergencias, porque esta se llama Asamblea de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Es decir, que está implicando en sí misma un llamado, ¿verdad?, una asamblea, una convocatoria a construir una articulación continental. Y construir una articulación hacia el ALBA implica un compromiso de caminar hacia un horizonte alternativo, hacia un horizonte que tiene que ver con este cambio civilizatorio, o sea, asumiendo el desafío de construir entre todo el cambio civilizatorio. Y eso habla de el contenido político del quehacer de los movimientos sociales, ¿verdad? Pone de manifiesto que la articulación permite, no es la sumatoria de las partes, sino que es como la agregación, la complementación de esa diversidad, esa interculturalidad que está y que se articula para reconstruir esta totalidad, es decir, la sociedad que nosotros tenemos que disputar, que venimos disputando y que hacia cuyo horizonte trabajamos. Y en ese horizonte está el ALBA, que tiene propuestas evidentemente todavía nacientes, en primeros pasos, pero primeros pasos tangibles, que existen en propuestas concretas de solidaridad en el intercambio, de complementariedad, de una equidad y un equilibrio, ¿verdad? En los puntos que, bueno, se verán más adelante, pero eso me parece fundamental. Movimientos sociales que se asumen como protagonistas de su tiempo y que, por supuesto, hay una carga de construcción de décadas. Aquí se ha llegado como un producto de una maduración, de un trabajo de décadas de resistencias, luchas hacia las propuestas. Y por eso se ha llegado aquí. Y hay muchos otros que no han podido llegar, ¿verdad? Sabemos eso, por eso la fortaleza de tener, no sé, los ciento y tantos que han llegado aquí, pero esos representan a miles de este continente. Yo creo que, digamos, tengo una visión muy optimista porque esto es un momento de maduración, es un termómetro de la vitalidad y la vigencia política del quehacer de los movimientos y también es un indicador de los desafíos y tareas que tenemos por delante. No en competencia compartidos, sino haciendo un aporte de protagonistas también con propuestas y quehaceres. Digo, me parece que hasta aquí lo ha demostrado el trabajo en los talleres, el trabajo en las comisiones y las complementaciones en plenario, ¿verdad?, de todos los participantes y las participantes.
Gustavo.
A mí me parece que esta asamblea tiene un papel fundamental de responder a una nueva etapa en la que se encuentran nuestros países y los movimientos sociales. Si miramos hacia atrás, vamos a ver que a la anterior etapa de resistencia y lucha contra el neoliberalismo, por ejemplo, en este nivel, fueron creados la Alianza Social Continental a la segunda parte de los años 90, la campaña continental contra el ALCA, que respondían fundamentalmente a enfrentar el principal desafío que tenían nuestros pueblos, que era impedir el proyecto del imperialismo norteamericano para la región, el Área de Libre Comercio de las Américas. Ese objetivo se consiguió, tal vez no de manera definitiva, pero con un capítulo muy importante de cierre en el año 2005 en Argentina. Y a partir de ahí quedamos un poco en los ámbitos de la asamblea, los encuentros de movimiento, con un tema de cuál era la próxima etapa de construcción continental. Y yo creo que fue germinando justamente a partir de la lucha política, del debate, de la construcción apuntando no más apenas en contraposición a un proyecto antipopular o imperialista, sino afirmando un proyecto diferente, un proyecto posneoliberal, poscapitalista o de rescate incluso de tradiciones no capitalistas que hay en nuestra región. Entonces, veo yo que la asamblea que se está realizando responde y le da una herramienta a los movimientos del continente en esta nueva etapa con estos nuevos desafíos. Y en ese sentido me parece muy importante la tarea que los compañeros y las compañeras están realizando aquí en Guararema.
Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil.
Saliendo cosas importantes. Claudio ahora apuntaba, ¿no?, cómo se diluye un poquito, ¿no?, la diferenciación entre lo social y lo político, ¿no? Isabel también lo ha comentado, incluso ayer reivindicaba, ¿no?, un foro social y político para América Latina, ¿no?, donde se dé de alguna manera esta interrelación, esta articulación. Yo creo que si hay un eje central, obviamente, es el que estamos compartiendo, ¿no?, con movimientos sociales que de alguna manera se plantean la cuestión del poder. De hecho, uno de los ejes del debate ha sido el de Estado y poder. Yo creo que es un elemento muy importante y me gustaría preguntaros, en el orden que queráis, un poquito, ¿cuáles son, en vuestra opinión y de lo que hemos podido ver hasta ahora en los debates, los ejes articuladores, de alguna manera, los ejes nucleares de la construcción de este proyecto político, continental, regional, todavía incipiente, ¿no?, a partir de esta articulación? Pero ¿cuáles son, un poquito, en vuestra opinión, los ejes que hacen a este proyecto político?
Bueno, hay un eje que me parece que es el de arranque, porque esto surge a partir del ALBA, es decir, de un proyecto de unidad latinoamericana en base a la solidaridad, en base a la cooperación. Eso fue el elemento convocante. Lo primero que surge de los participantes es que si los participantes se nuclean en torno a ese eje, es porque los movimientos sociales comprenden que esa construcción del ALBA ya no puede seguir transitando solamente por el camino de las reuniones gubernamentales, los organismos, las iniciativas necesarias e indispensables, pero insuficientes para construir el ALBA. Lo primero que hay es una construcción que no hay integración de América Latina si no se avanza por abajo en la acción de los movimientos sociales. Y me parece que aquí aparece un primer elemento muy evidente, que no hay que perderlo de vista, que el ALCA está derrotado, pero los TLCs no están derrotados. Y el enemigo central que tenemos en América Latina, el imperialismo norteamericano, con su intento de reiniciar una ofensiva para recuperar control sobre nuestra región, está presente a través de los tratados que va suscribiendo con distintos países, y eso nos obliga a pensar una lucha más contundente y al mismo tiempo más inteligente, porque El imperialismo aprendió, diseña de otra forma sus planes y nos obliga a nosotros a encontrar caminos primero de confrontación en el terreno económico, contra los tratados de libre comercio, contra la nueva alianza del Pacífico que aceleradamente está promoviendo Obama, y con campañas de integración antiimperialista, porque quizás algo que ha surgido con mucha intensidad en esta asamblea es la idea que nuestra batalla por expulsar a los británicos de Malvinas, anular las bases militares norteamericanas en Colombia, terminar con la ocupación de Haití, terminar con Guantánamo, es una acción continental. Y esa acción continental debe ser emprendida a escala continental por abajo. Entonces, estos son elementos de continuidad y profundización de lo que se venía trabajando en los últimos 10 años.
Sí, yo pienso que como es únicamente en el mundo actual, en América Latina, que tenemos realmente varios gobiernos y movimientos políticos post-neoliberales que tienen el poder político, que eso que no existe en ninguna otra parte del mundo. Por eso es una responsabilidad también de tipo universal, que en este momento se replantea todo el problema de la vinculación, de los diálogos, de la posibilidad de colaboración, etcétera, entre movimientos sociales y movimientos políticos. Y no es fácil, no es fácil, por la simple razón que la lógica de cada uno es bastante diferente. Pero eso no significa que debe ser de confrontación, puede ser. Pero significa que cada uno debe pensar su actuación en función también del otro, tratando de respetar la autonomía respectiva. Por ejemplo, es evidente que los movimientos sociales representan, como lo ha dicho Álvaro García Linera en un documento muy interesante sobre las tensiones entre movimientos y el campo político, que sea partidos o que sea gobiernos, que sí pueden existir tensiones porque justamente cada uno tiene su propia constitución, su propia existencia. Los movimientos están generalmente en sectores. Los gobiernos deben ver la totalidad. Los movimientos tienen el tiempo, no dependen de una elección cada 4 años. Así pueden pensar a más largo plazo. No digo que los partidos políticos no pueden pensar a largo plazo, pero los gobiernos, una vez que están en el poder político, tienen de cumplir cosas y de cumplir cosas rápidamente, porque dentro de 4 años o 5 años tienen de presentarse a las elecciones. Así, son lógicas diferentes. Y es muy importante que cada uno respeta las lógicas. No se puede aceptar que los movimientos sociales diabolizan lo político. Claro, hubo al principio de los foros sociales mundiales una tendencia a ver todos los peligros de lo político, pero a veces fue un poco exagerado. Así, respetar cuál es la lógica del sector político. Pero no se puede aceptar tampoco que los movimientos sean solamente instrumentalizados por los poderes políticos, justamente tratando, por ejemplo, de utilizarlos solamente como máquina electoral, para dar un ejemplo. Así, es una situación nueva, son experiencias nuevas, pero que nos permiten justamente en un intercambio de ver cuáles son las orientaciones que se pueden seguir para el futuro.
Profundizando un poquito.
Y polemizando también.
Y polemizando, pero precisamente con vosotros dos. Tú, Isabel, acabas de publicar un libro hace poquito, Revoluciones desde Abajo, uh-huh. donde recoges parte de la experiencia que has tenido con los movimientos sociales del continente, ¿no? Has pasado tiempo en Bolivia, en otros procesos, y Gustavo ha sido, además de militante de los movimientos sociales de este continente durante mucho tiempo, ha sido también alto funcionario del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? ¿Cuál es un poquito la relación que podemos vislumbrar entre los movimientos sociales, que a la vez son políticos, los gobiernos de cambio, ¿no?, que están construyendo, finalmente son la avanzada de este proyecto, pero esos gobiernos no hubieran podido jamás llegar al poder si no hubiera habido una retaguardia, ¿no?, o vanguardia, como lo queremos llamar, de movimientos sociales, que son los que, entre otras cosas, incluso llegaron a tirar literalmente varios gobiernos neoliberales de este continente, ¿no? Entonces, poquito, dentro de la conformación de este proyecto político, ¿no?, una pregunta para los dos, ¿cómo debe ser la relación? ¿Cuáles deben ser también los ejes articuladores, ¿no?, en esta relación entre gobierno y movimientos sociales?
Bueno, yo antes de entrar a gobierno y movimiento quiero señalar algunos de los ejes fundamentales del quehacer de esta asamblea, que lo hemos trabajado, lo hemos señalado, y creo que es el quehacer si nos proponemos cambiar el mundo, si nos proponemos construir poder desde abajo, si nos proponemos esta alternativa construida ante todos desde abajo, aunque el ALBA, ¿no? También, ¿por qué? Creo que hemos identificado, y particularmente también coincido con eso, que el tema de la construcción del sujeto colectivo, el sujeto plural articulado, es fundamental, es parte de los ejes. Una construcción que se viene dando, porque evidentemente esto es un resultado de una construcción que tiene una larga data. Vamos a recordar que entre los sujetos participantes de la Asamblea están los movimientos de los pueblos indígenas originarios, que no podemos reducir a los últimos 20 años ni 50 años. Tiene una tradición de siglos de resistencia y construcción. Entonces, tenemos esta diversidad de los movimientos históricos aplastados, negados por el colonialismo, por la visión eurocentrista de una izquierda que vino a implantar un esquema que no tenía que ver con el continente. Tenemos la irrupción de movimientos sociales producto del quiebre de la sociedad por el neoliberalismo. Tenemos esta diversidad. Entonces ocurre la pregunta, ¿dónde está el sujeto? Más allá de partido, movimiento, lo primero es ¿dónde está el sujeto? Entonces, este sujeto que se nos muestra hoy claramente en toda su diversidad es un sujeto fragmentado, así como está. Entonces, lo primero es comprender que ninguno de estos sectores o actores sociales por sí mismo puede representar a la totalidad del campo popular. Esta totalidad fragmentada históricamente y por el neoliberalismo actual, es decir, por todo el desarrollo del capital, tiene que rearticularse. Y esta articulación o rearticulación es el primer acto político, lo hagan movimientos sociales o partidos. Es el primer acto político. Yo no creo que se pueda hacer desde afuera. Por lo tanto, creo que hay un proceso de autoconciencia que viene tomando. Y aquí quiero rescatar a Marx cuando habla de el pase de conciencia en sí a conciencia para sí. Las luchas reivindicativas sectoriales permiten llegar a conciencia política si profundizamos en las causas sociales, sistémicas, de los problemas sectoriales. Y esta es la base de la articulación. Coincido con François, no hay que demonizar lo político, pero tampoco hay que depositarlo a la acción de los partidos. En todo caso, necesitamos nuevo tipo de organizaciones políticas que den cuenta de esta diversidad y que se hagan cargo también de construir instancias de conducción, de dirección política de los procesos que sean político y social, porque ya sabemos que no hay nada político que no sea a su vez social. Por lo tanto, no podemos tener cascarones vacíos, ni partidos por acá, ni movimientos por acá, porque este paralelismo lleva a la subordinación, a que uno obedece al otro. Necesitamos construir instancias de articulación dentro de lo social y también entre lo social y lo político. Y por eso, ámbitos como este, las articulaciones de nuestros países y todos los procesos de formación política a partir de un crecimiento desde las propias experiencias de construcción de los movimientos sociales son fundamentales. Tenemos que aprender de todo lo que estamos haciendo. Tenemos que crecer a partir de nuestras prácticas y también sumar a esto toda la labor de nueva elaboración de producción teórica que tiene que partir de las prácticas, pero una visión crítica, porque necesitamos actualizar también la teoría de la nueva revolución. Estamos en un nuevo tiempo, lo decía Gustavo, lo marcaba François y Claudio, ¿verdad? Estamos en este nuevo tiempo que no es que lo de antes no sirve, sino que no alcanza. Entonces tenemos que reconceptualizar y también hacernos cargo de las nuevas cuestiones. Y ciertamente en la conducción política estamos un poco huérfanos, porque hay una resistencia de los partidos a querer dialogar en igualdad de condiciones, de reconocimiento de sujetos y subjetividades de igual a igual. Y esto genera un rechazo que evidentemente no ayuda en los movimientos, un rechazo defensivo, ¿verdad? Bueno, vamos a superar eso con un nuevo tipo de organización. Creo que cuando estamos hablando tanto del nuevo tipo de organización política, es porque ya está en cierne. Si empezamos a hablar, es porque ya empezamos a tener conciencia. Y no tengo duda de que va a ser una organización colectiva, de una conducción colectiva.
Bueno, en primer lugar, me parece que toda acción es una acción política. Y que en esta relación, gobiernos progresistas, partidos políticos progresistas de izquierda y movimientos sociales, una cuestión muy importante es la combinación de la autonomía de los actores con el reconocimiento de que operan en un campo político común, con su autonomía. Tal vez con perspectivas diferentes, con plazos, horizontes diferentes, como dijo François, con métodos diferentes muchas veces, pero dentro de un campo común. Y es ese campo común el que le permite el diálogo, eventualmente la articulación, eventualmente hasta la configuración de frentes. En consecuencia de lo que se trata, y el gran desafío es construir esa noción, esa identificación en un determinado campo. Me parece que en esta asamblea, y por las características de la asamblea, el campo de la formulación del ALBA y de los procesos de integración es uno de, digamos, de los que se ofrece o se coloca como campo de identidad al hacer de la región, buscar en la región la independencia, digamos, política, económica, que nuestras independencias nacionales hace 200 años no conquistaron. Entonces, creo que esa es el enfoque que nos puede permitir el trabajo, más que una fórmula precisa que tal vez país por país sea diferente.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes...
Bueno, y para continuar el diálogo con estos cuatro compañeros, compañera, militantes, intelectuales que tratan de conjugar teoría y praxis, quería preguntaros, aunque todavía nos quedan dos días más de debate, quería preguntaros un poquito cuáles son las perspectivas, ¿no? ¿Cómo veis este proyecto de articulación continental de movimientos sociales hacia el ALBA? ¿Qué perspectivas veis? ¿Qué futuro le veis a este proyecto, en mi opinión, tan importante para el continente? Claudio.
Mira, en primer lugar quizás tenemos una sorpresa política en torno a lo que estábamos conversando sobre movimientos sociales, partidos, configuraciones políticas, porque François hizo una interesante propuesta a futuro de cómo concebir esta articulación. Él ha dicho, bueno, aquí se reúnen todas las organizaciones que están de acuerdo con el proyecto del ALBA en su diversidad nacional más amplia. Y si uno empieza a caminar en esa dirección, reunión tras reunión, asamblea tras asamblea, articulación tras articulación, se puede ir configurando una masa crítica de movimientos, organizaciones que multipliquen mucho la presencia que tenemos hoy aquí e introduzcan un nuevo tipo de configuración política social y por abajo novedosa en América Latina. Entonces, lo primero es que tenemos un tipo de organización muy interesante a futuro que va a depender naturalmente de los ejes de sus campañas. A mí me parece percibir que hay gran preocupación en torno a tres ejes de soberanía para la conquista de la segunda independencia. Necesitamos la soberanía de los recursos naturales y el tema del extractivismo ha sido dominante en todos los paneles y en todas las reuniones, pero ahí hay que avanzar. ¿Cuál es la alternativa nuestra al extractivismo? La de los movimientos sociales. Porque la denuncia del extractivismo yo ya creo que ya no hay, siempre hay mucho que decir, pero el cuerpo nuestro de denuncias es sólido. Lo que los movimientos sociales tenemos que trabajar es, bueno, muy bien, nosotros planteamos esta alternativa. Frente a un tema que sabemos que es particularmente conflictivo en las distintas configuraciones nacionales y con muchos gobiernos. Hay un segundo eje que no es conflictivo, pero está muy demorado, que es la soberanía financiera. Todos hablábamos aquí, ¿cuándo va a llegar la moneda común? ¿Cuándo va a llegar el sucre? Bueno, si los movimientos sociales del ALBA no empiezan a incidir sobre los procesos de integración que discuten, pero no avanzan, en Banco del Sur, en Fondo Cambiario, si no hay una presión con demandas, bueno, eso seguirá en una nebulosa, segunda tarea. Y tercera que está muy presente es el tema de la soberanía alimenticia, ¿no? Prácticamente otro tema de los movimientos agrarios que vuelven a estar dominando gran parte de nuestras asambleas. Y bueno, yo creo que aquí sí las iniciativas de reforma agraria, de transformación en el agro, son muy contundentes, pero también es un punto conflictivo. Y concluyo con esto, lo interesante de este movimiento es que va a plantear temas conflictivos. No va a ser solo una reunión de unanimidad preconfigurada. Aquí van a surgir temas que naturalmente son conflictivos, pero que en la medida que los movimientos sociales lo puedan discutir, racionalizar y concientizar de manera colectiva, seguro que su producto, su resultado, va a ser muy positivo para América Latina.
Sí, yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con Claudio, y pienso que justamente lo que estamos también experimentando ahora es una nueva metodología. Y la nueva metodología es justamente de tomar los problemas como problemas de conjunto, no solamente problemas particulares, sectoriales, nacionales, pero problemas de conjunto. Y por eso debemos desarrollar una metodología que nos permite de tener una visión de conjunto de los problemas. Y se puede pensar también que de un punto de vista muy práctico se podrían definir algunos ejes fundamentales que existen en toda sociedad, que son la relación con la naturaleza, que son la producción de la base material de la vida, que son los procesos democráticos de organización colectiva, social o política, y que es la interculturalidad. Y en función de estos cuatro ejes, realmente plantear todos los problemas dentro de este tipo de metodología, no para construir un pensamiento único, no para construir un dogma, pero más como una metodología de análisis de los problemas para llegar a conclusiones realmente muy concretas y prácticas.
Bueno, yo quisiera llamar la atención, igual que lo hice en la ponencia, en el panel, sobre la cuestión del sujeto, la subjetividad, y dar cuenta que entre todas las actividades que tenemos, si bien situamos tareas que aparentemente es lo que tenemos que hacer hacia la sociedad, es importante comenzar a entender que en la práctica, que estamos en un tiempo donde el capital disputa las mentes, la espiritualidad, y nos quiere transformar con fuerza, como nunca antes, en objeto de nuestra propia vida. Por lo tanto, tenemos que articular todas estas luchas, las propuestas, la capacidad de acción, con una interiorización, es decir, el poder que se construye desde abajo, quiere decir que se construye desde adentro, desde el interior de nosotros mismos, desde el interior de nuestras organizaciones, que se plasman nuestras prácticas. Claro, no vamos a poder ya tener la nueva civilización en una organización barrial comunitaria o en un partido político individualmente, porque no son microrevoluciones. Pero tratar de ir haciendo carne en nuestras prácticas cotidianas, cada vez más adelantando ese nuevo mundo que estamos buscando en nuestras construcciones, porque no va a bajar del techo, lo vamos a crear colectivamente y lo vamos a ir plasmando en las prácticas de las construcciones. Eso es fundamental. Es fundamental, y eso que se llama descolonización, despatriarcalización, que implica una descolonización no solo de la época de la conquista y la colonia de América Latina, sino de la colonización del capital, que coloniza nuestras mentes, que aniquila nuestros espíritus para transformarnos en siervos del mercado. Es un proceso permanente de lucha contra la competencia, contra el individualismo, contra el sálvese quien pueda, y no es contra, sino sembrando solidaridad, sembrando hermandad, sembrando cada vez más horizontalidad, una mayor democracia en nuestras organizaciones y en nuestras prácticas, acompañar los procesos de formación teórica, las lecturas, la comunicación con prácticas de la hermandad y la solidaridad, este poder que viene desde abajo y esta interculturalidad que estaba hablando François, que no es que todos somos amiguitos, sino que implica compartir espacios de poder que hasta hace poco tiempo y todavía dominantemente se presenta como único a estas distintas identidades y civilizaciones sumergidas que coexistimos y hacemos parte del sujeto colectivo.
Yo creo que la asamblea tiende a identificar dos grandes campos de actuación. Un campo, el de la resistencia a nuevas ofensivas que hay contra los pueblos. Desde el punto de vista económico, la alianza o arco del Pacífico, digamos, es el nuevo desafío planteado por la estrategia norteamericana y los gobiernos que tienen acuerdos de tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El tema de la paz en Colombia, una paz con justicia social, me parece fundamental desde el punto de vista de la desmilitarización y el combate a la presencia militar de los Estados Unidos en la región. Entonces, tenemos como una especie de un campo, un capítulo entero de luchas de resistencia y cuestionamiento a las estrategias antipopulares. Y por otro lado, hay un gran desafío de llenar de contenido, de estrategias alternativas, los procesos de integración que hay. El caso más avanzado es del ALBA, porque desde el comienzo se plantea como solidaridad y cooperación, pero también tenemos desafíos en la CELAC, en UNASUR, en MERCOSUR, porque son espacios que, dejados a su propia dinámica, sin el empuje, sin la participación social, tienden a ser capturados por grandes intereses económicos nuevamente. Entonces hay una disputa ahí de buscar que la pequeña producción, la economía campesina, la economía cooperativista tenga, digamos, en estos espacios un papel cada vez más preponderante.
Bueno, yo creo que lo dejamos acá de momento. Espero que este diálogo de saberes también sea una contribución a la construcción de este intelectual orgánico colectivo, ¿no? De este sujeto colectivo que tanto se ha reivindicado también durante estos dos días. Con vuestro permiso también quiero que este diálogo un poquito quede en homenaje también al comandante Hugo Chávez, que lo ha mencionado Claudio al principio. Ha sido parte de nuestros debates y yo creo que es, bueno, uno de los principales arquitectos también, ¿no? De este proceso y también
del ALBA,
por supuesto, ¿no? Y de que estemos todos y todas hoy aquí. Y simplemente también terminar con un llamado, ¿no? a sumar, a participar. Este es un espacio abierto, ¿no? Para todos los movimientos sociales del continente que lógicamente comparten, digamos, un mismo horizonte ideológico, que es el del ALBA, pero con todas las diferencias, que también es riqueza, ¿no?, que estamos viendo durante estos días en el debate. Por lo tanto, me gustaría finalizar con este llamado, ¿no?, al resto de compañeros y compañeras que están luchando, construyendo proyecto, ¿no?, construyendo poder popular en los diferentes países de nuestra América, para que se sumen también a este proyecto de esta articulación de movimientos sociales hacia el ALBA.
Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil.